Partamos.
Qué
Bueno,
salvaje
estamos
sos.
al aire ya en una nueva semana de Carta Ciudadana. El viernes pasado yo no pude estar en el programa, le pido disculpas a las personas, yo sé que nadie se dio cuenta, pero igual mi amigo Andrés Hernández estuvo en la conducción con el Guaso, aparentemente no entendí muy bien cómo lo hicieron, pero ¿estuvieron los dos Guasos o no?
No, estuvimos con Matías, que mira, estaba la pandilla, me sentí así como feito, ¿ah? Estábamos, era el viejo y la pandilla. Entonces estaba Andrés, estaba Matías.
Gente muy joven toda.
Yo, ¿y alguien más, po? ¿Quién más está los jueves?
Bueno.
Al viernes. Pero estuvo simpático, estuvo muy simpático.
Bien.
Y hicimos lo que quisimos, ya que no está ahí.
Bueno, lo que siempre ha pasado en este programa, básicamente, pero bueno, saludamos a Javiera Rodríguez, a Anita Krause y a Mauricio Pérez, que ya los escucharon en este programa de día lunes 7 de noviembre. De todas maneras, para las personas que nos escuchan todos los días y que nos ven en nuestro canal de YouTube, Juan Francisco Mackenna no va a estar presente en algunos
¿Vos
programas
cachaste el
como es.
mensaje? ¿Mensaje?
Sí,
No,
que
estoy esta
siga.
semana. Hoy la
Bueno,
pagó. Se pasó el rey.
yo lo quise preguntar y hace cuánto tiempo que no estás, pero. ¿Para qué iba a entrar en
Avisó la segunda
locura?
semana, no avisó la primera. No,
Claro,
notable, notable.
claro. Bueno, Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo?
Sí, bien, ustedes, harto
¿Bien?
tiempo, pero porque entre medio tuvimos feriado y la semana anterior al feriado tuve temas familiares, así que
No,
no
pero si no es una
pude.
crítica, es solo al revés, es que se te echó de menos. Tú sabes que
Por eso estoy dando las indicaciones del caso,
tu
solo.
crítica, tu análisis crítico siempre es muy bienvenido en este programa.
Sobre todo cuando te pego, ¿no?
Sobre todo cuando ¿qué?
Cuando te pego a ti con alguna, con
Exactamente.
alguna pelotita que dejas rebotando por ahí.
Claro. Bueno, esa es la idea, pues Anita, ¿eh? Para que esté
Obvio.
ahí. Y la Javiera Rodríguez, que vuelve los días domingos, va, los días lunes, ¿va a estar siempre fija los días lunes, Javiera, en el programa?
Qué chanta, Mauricio, es así. No, yo solo hablo los domingos
No.
nomás.
Ah, los lunes, digamos. Pero Javiera, siempre también eres
Ah,
muy
verdad,
bienvenida
tanta razón.
porque tú le das un barniz, digamos, distinto al programa. ¿Te sientes bien en el programa, Javiera, o te gustaría estar en en los programas donde está Andrés Hernández, qué sé yo, Matías Moreno, la Trini Segers, gente muchísimo más joven que yo? No que la Anita y que el Guaso, que son muy jóvenes.
Pero ¿por qué tanta duda?
No sé, porque en una de esas te sientes más cómoda con tus contemporáneas.
No, sabe, yo me siento cómoda con cualquier persona. Yo soy una persona muy amable con cualquier
Es fácil
generación.
de conectar, no necesita dar lo
Tiene
mismo.
un
O sea,
alto concepto de tu persona, ¿eh? Pero está bien eso.
sí, lo importante es tener una gran autoestima.
Eso es muy bueno.
O sea, si
Eso es
uno
muy
no se
bueno.
cree a sí mismo, estamos fregados, porque la primera jugada que hay que hacer. Oye, ¿me puedo ahorrar un segundito el programa, cortito?
Por supuesto, Mauricio quiere hablar algo porque no fueron días muy felices, fueron pérdidas importantes que tuvo la semana pasada y que Mauricio quiere comentar algo. Dele nomás, Guaso.
Compita, lo que pasa es que usted no estuvo el viernes y eso, por eso te cuento un poco lo que fue ese programa, así que no lo he visto en nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana Radio. Que ojo, cada día tenemos más likes y más gente visitando, así que por favor no se la pierdan. No, le conté, el día jueves o sea, el día jueves me tocó enterrar a mi mejor amigo, a uno de mis grandes amigos, para el que tengo harto, gracias a Dios, que me salvó la vida hace 32 años cuando me llegó un balazo en la calle y que gracias a él llegué a salvar y a estar hoy día conversando con ustedes, tener cuatro hijos y una familia muy linda. Y al día siguiente, muy temprano en la mañana, se murió mi suegro, un hombre, don Alberto Besanilla Soto, colorín, igual que el viejo Pascuero, adorable, pero más que todo quiero dejar un mensaje cortito. Goza en la vida como la gozó mi suegro. O sea, la vida se puede gozar con muy poco. Aunque tenga un peso en la billetera, sea feliz. Y haga feliz a la gente que está al lado. Es decir, a su familia, a sus seres queridos, pero especialmente también sus amigos y la gente con quien trabaja. Ayer cuando lo tuvimos que despedir, fue así. Fue así, fue muy lindo. Toda la familia reunida, tenía 15 nietos. Cuando llegué, me hizo la vida imposible el suegro. O sea, porque era el primero que se casaba con una de sus hijas. Después, mis cuñados tienen que hacer un monumento, los desgraciados, porque objetivamente yo le hice la cancha de entrada. Pero sabéis que era un papá regalón, cariñoso. Terminamos siendo súper amigos, súper amigos. Ayer almorzamos y no estaba. Y fue especial, porque era el que gozaba cualquiera. Tú le traías un trago y tenía que ponerle algo. Comía algo y tenía que ponerle ají. ¿Cachai? Era como esas cosas. Pero más que todo dejó un legado que fue tan bonito que la misa fue alegre, como yo creo que él fue toda la vida. Y luego, como lo hablamos el jueves también, que hablamos un poco de no pasar la vida porque sí, sino ojalá dejar algo más. Se puede dejar familia, sensacional, que son como tus regalos que le caigan a la tierra para que sigan trabajando en nombre tuyo, pero también es súper importante, ojalá, dejar enseñanza. Y este viejo nos dejó gozar, alegría, y que todo se puede, aunque uno vea la vida muy difícil. Tuvo cientos de operaciones distintas. Digo, la más loca, o sea, de la que se te ocurriera. Y se quedó dormido nomás. Así que un saludo a mi querido suegro, y perdón si me tomo esto, pero un poco de ejemplos de vida que uno ojalá pudiera repetir. Gracias, Felipe.
Fíjate que escuchándote, Guaso, uno que es una persona más conocida, yo siempre digo, soy conocido porque salgo en la tele, y el salir en la tele automáticamente te transforma en alguien conocido, sin quererlo o con quererlo, pero fíjate que lo que tú comentas es increíble cómo la gente se conecta con las emociones, sobre todo con el fallecimiento de los seres queridos. El día lunes pasado, el 31 de octubre, mi padre hubiese cumplido 83 años. Mi papá murió en septiembre del 2002. Y la verdad que a mí el mes de septiembre, que es el mes donde muere mi papá, y el 31 de octubre, que era su cumpleaños, y el 4 de noviembre, que era San Carlos, son fechas en las cuales se me aprieta el corazón, fíjate. Y hay veces que escribo cosas, hay veces que no escribo cosas, hay veces que me revelo más, hay veces que me revelo menos. Y este año escribí una cosita chiquitita sobre el cumpleaños de mi papá, más que porque cumplió 20 años muerto. Y es increíble la cantidad de comentarios de personas que les pasa exactamente lo mismo, que recuerdan fechas, que se acuerdan de momentos especiales, y eso es muy bueno, porque hay veces que pareciera que uno está solo preocupado de lo suyo, está solo preocupado de generar, de producir, de ver feliz a su entorno, pero también de conectarse con su origen, porque básicamente tiene que ver con eso, que si yo, no sé, gente que se acordaba de los veraneos con sus papás, gente que se acordaba de cuando lo iba a dejar al colegio, gente que se acordaba cuando su papá o su mamá estuvieron enfermos, entonces es bien como, no sé si alentador es la palabra, pero es increíble cómo la gente suelta automáticamente las emociones, y solo se requiere un gatillante nomás, un pequeño gatillante para comentarlo, y eso yo creo que es valioso, porque las emociones yo creo que no hay que guardárselas, las emociones hay que soltarlas, si no te afectan, digamos. Entonces, una bonita cosa. Así que nada, pues Guaso, un abrazo a su mujer, a sus hijos, a ti también. Las pérdidas afectan, no a todo el mundo de igual manera. Hay personas que estas cosas prefieren tenerlas en la intimidad, en fin, pero nada. Así que un abrazo. Y para las personas que seguramente nos están escuchando, si es que tuvieron alguna pérdida o han tenido alguna pérdida que les ha afectado, un abrazo también para esas personas. ¡Ya! ¿Algo que quiera decir la Anita y la Javiera? ¿Algo que quieran agregar? Porque si no, yo les tengo harto material, ¿ah?
¡Qué miedo! No, solo decirle al Guaso que todo lo apoyo, lo lamento. Y así es la vida. Gente que llega, gente que parte. Lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a eso.
Bien. Oye, bueno, hay harta cosa que yo creo que está unida.
Sorry, estoy súper colgado en los temas porque no he visto nada por lo anterior. Así que, no, por favor, me enchufo en los temas.
No, sí, está bien. bueno, un poco, no sé si tiene exactamente que ver con lo que dijo el Guaso, pero yo creo que algo de eso hay, respecto a la Teletón y la reforma de pensiones. Voy a tratar de explicar por qué las trato de unir, porque leí una columna muy buena, no sé si ustedes la leyeron, y si no, se las recomiendo, de Óscar Contardo, en La Tercera, respecto a la diferencia entre caridad y solidaridad, la diferencia entre tenderle una mano a alguien que tú sientes cercano o darle una moneda a alguien que tú sientes muy lejano. Eso por una parte. Y por otro, respecto a lo que pasó con la Teletón, porque la Teletón es un poco eso, ¿eh? Muchos dicen, oye, nos hace bien porque demuestra que los chilenos somos solidarios, pero ¿qué tanto de solidaridad tiene eso? ¿No será caridad? ¿No será una manera de exculparte, de sacar eso que tienes adentro? Y además, sumado con eso, CIPER esperó, evidentemente, el término de la Teletón para, no sé si ustedes lo vieron, pero para dar a conocer un artículo bien interesante sobre que lo escribió la Maca Segovia, Benjamín Miranda y Nicolás Sepúlveda. Así se gasta la billetera de la Teletón, millonarios pagos a Enrique Correa. Enrique Correa, ustedes saben, ex ministro, secretario general de gobierno de Patricio Elwin, y hasta hace no mucho el principal lobista, porque la gracia que tenía Enrique Correa es que hacía lobby para izquierda, derecha, altos, bajos, crespo y liso, digamos. Ha ido perdiendo un poquito de fuerza imaginación, pero sigue siendo un muy buen lobista. Y para Jimena Casarejos, que durante mucho tiempo fue la editora periodística de la Teletón, fue directora de la Fundación Teletón, muy cercana a don Francisco, y además aparece su hija, su yerno, recibiendo su dinero, y donde de alguna manera, según esta investigación periodística, no todos los artistas no cobran. Hay algunos que cobran, y cobran harto. Y yo creo que acá, y con esto termino, el problema de esto no es el hecho puntual, creo yo. El problema es que durante mucho tiempo los dineros de la Teletón fueron oscuros, no se transparentaron. Porque si tú me dices que a Rafael de España le tienes que pagar 10 millones de pesos y tú lo transparentas, bueno, en una de esas el efecto no es tan grande. Pero cuando tú majaderamente insistes que los artistas que vienen a la Teletón no se les paga y se descubre a través de una investigación periodística si se les paga, ya hay mal, al menos, digo yo. Bueno, no sé, metí varios temas en la juguera ahí, a ver si alguno le interesa y quiere tirar del hilito. Mauricio, Anita, Javiera.
Bueno, en base a la transparencia, siempre tiene que ser transparente el tema, porque si no, siempre se generan ruidos en todo ámbito de cosas. Lo que tú dices, o sea, si ellos dicen que no se pagaban a los artistas y finalmente se pagan, es obvio que la gente va a reaccionar. ¿Para qué mentir? Si eso es básico, uno tiene que partir de la base que mientras más transparente sea las actividades en todo ámbito de cosas, te digo, puede ser, no sé, desde profesores en el colegio, desde temas políticos, desde temas en salud, en la medida que sea todo transparente es mucho más llevadero, uno puede construir en base a una verdad. Si uno construye en mentiras, descubres la mentira y todo lo que construiste se te desmorona. Ese, al menos, mi opinión.
Yo no sé si ese reportaje, o sea, no he leído mucho la repercusión, porque yo creo que la Teletón alcanzó la meta, como que barre un poco con las otras informaciones. Yo me leí el reportaje de Zipper, y en el caso, por ejemplo, los artistas, claro, salía Rafael Cobra 10 millones de pesos, pero es básicamente para su equipo. David Bisbal también había cobrado, y se me pasa un par más, pero al menos lo que se señalaba ahí era como por el equipo de trabajo, por el staff, etcétera. Y lo otro que también salía era que más o menos de lo que se recauda, el 15% es como para el
gastos operacionales, producción.
Gastos operacionales. Lo que no me parece malo, o sea, yo creo que por el trabajo se paga, básicamente, a menos que tú decidas voluntariamente hacer una donación de tu tiempo para tal causa, que es como lo que yo según entiendo, son los rostros de televisión que lo hacen, más no el equipo técnico, que se le paga por sus funciones, porque se necesita gente que transmita el evento, y a mí eso no me parece mal. Lo que sí concuerdo con Anita es que para una sociedad democrática la transparencia es base de todo, pero bueno, hay que entender que hay cosas que merecen estar en reserva, en particular todo lo que tiene que ver, como por ejemplo, con temas de ejército o temas de seguridad del Estado, etcétera. Pero en este caso, bueno, es una fundación de carácter privado que tiene derecho a no contar todas las cosas que hace, pero aquí, y también me acuerdo de lo que dice la Anita, es que se hizo una promesa, de que no existe pago, de que todo es un trabajo gratuito. Cuando tú disgregas esa información y ves que hay mucho pariente metido, de que a don Francisco se le paga por maquillaje, porque no sé qué, bla, 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 bla. Entonces,
almuerzos.
Como, almuerzo, claro. Tú decís como, pero claro, no se le paga a don Francisco, pero sí se le paga realmente. Entonces, como que creo que quedan muchas dudas, y creo que si tú prometes que vas a hacer una fundación que no va a pagar por ciertos servicios, sino que va a hacer donación del espectáculo, creo que ahí se cae en la mentira, que me preocupa más que la no transparencia, ¿cachai? Que creo que eso es como lo grave de todo esto.
Hola. Una cosa para agregar, te tiro el tiro a la pelota, Guaso, como para amarrar algunas cosas que dijo la Javiera. Durante mucho tiempo, al personal técnico de los canales no se les pagaba nada, se les pagaba un bono, y ese bono lo pagaba el canal que correspondía. Por ejemplo, Mauricio Pérez era el encargado de audio de Canal 13. Mauricio Pérez tenía un turno que iba desde las 10 de la mañana del día sábado hasta las 4 de la tarde, y él tenía que ir al entonces Teatro Casino Las Vegas y después el Teatro Teletón, instalarse ahí, hacer su pega. Y el Canal 13 le pagaba un bono, ¿ok? Entonces, durante mucho tiempo, efectivamente, la Teletón era a costo costo, la, digamos, la estructura Teletón no pagaba, lo pagaban los canales que correspondían. Cuando se transforma esto, y esto crece, y se transforma en una fundación Teletón, efectivamente la Teletón contrata a gente para hacer los distintos temas técnicos. Yo no estoy hablando acá de los rostros, no estoy hablando de Lucho Jara, no estoy hablando de la Cecilia Bolocco, no estoy hablando de Eduardo Fuentes, no. Estoy hablando del equipo técnico. El problema está en que cuando tú le pagas al equipo técnico, no hay problema. Vuelvo al punto. El problema está en que cuando tú usufructas de los canales de televisión, que recordemos, la Subsecretaría de Telecomunicaciones licita las señales. La señal 13 no es del 13. El 13 la compró por 30 años. La señal de Chilevisión no es de Chilevisión. Turner la tiene ahí 30 años y la van renovando. Entonces, es complicado, mi querida Javiera, cuando tú efectivamente eres una organización privada, pero que utiliza cosas públicas. ¿Se entiende?
Sí. Oye,
es que la transparencia del tema de la Teletón ha sido un tema permanente. Yo me acuerdo, Enrique, la Furcada en los primeros años de la Teletón le pegaba guascazo a don Francisco cada vez que podía en los diarios, o en alguna columna en la tele, o qué sé yo. Entonces, siempre ha sido un tema la transparencia. Y cuando empiezan a aparecer estas cosas, es lo peor que puede pasar, porque la gente sabe lo que dice, yo sabía. Entonces, acuérdate que hay otra cosa, tú pasas plata, tú donas plata para la Teletón. Las marcas, sí, pero ¿cuál es la gracia de las marcas? Que, bueno, jugo tres perico, tú vas a preferir consumir jugos tres perico, porque tres perico auspicia la Teletón. Y eso también es una ganancia para la empresa. Entonces, por eso digo que la transparencia tiene que ser, debió haber sido desde un principio, porque siempre estuvo dando vuelta a esto, pero claro, eran otros tiempos, no existían redes sociales, los canales se cubrían, porque eso hay que decirlo también, los canales se protegían, y tú cada vez que decías le hacías una pregunta a don Francisco se enojaba, y a mí me tocó vivirlo como editor periodístico, que una vez le dije a un periodista que le preguntara, y don Francisco se enojó y nos cortó 2 años a la red. Entonces, por eso digo que es complicado el tema, y cuando estas cosas se fugan por donde no hay que fugarse, el control de daños ya no lo tiene la Teletón. El control de daños ya no lo puedes tener tú porque no salió de ti.
¿Pero tú crees, perdón, que hubo demasiado daño? Yo siento que este reportaje, no sé si como que quizá no me he metido mucho a Twitter, pero yo he visto más como bacán, estuvo entretenido el espectáculo, se juntó a la meta, a Kramer, como lo que siempre se ve. Yo no sé si se ve, no sé si eso va a tener repercusión a que el próximo año no se alcance la meta.
Yo no he visto, es que el control de daños tiene que ver con la imagen, Javiera. Yo no he visto, lamentablemente, porque siempre los días domingo hacen un almuerzo, los de la Fundación Teletón, que hoy día la encabeza Daniel Fernández, los rostros que participaron, don Francisco, y hacen un balance del tema. Y por supuesto invitan a la prensa. Y cuando se da a conocer de nuevo la cifra final, adivinen qué va a preguntar la prensa. Va a preguntar, oye, que estuvo buena la imitación de Kramer, oye, qué buena la polera de Marcelo, o le van a preguntar, oiga, ¿es verdad que usted pasa boletas por los almuerzos que hace por la Teletón, don Francisco? Ese es el daño, a eso me refiero.
No, entiendo el daño.
En que giraste los 37 mil millones de infracción que lograste a el reportaje de Zipper. A eso me refiero.
Pero no creo que pase. ¿Cachai? Como que sí, va a estar esa pregunta.
No, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el tema es qué tanto te pega.
Pero yo no creo que pegue tanto, ¿cachai? Como que
eso
es mi...
Ah, bueno, pero
es
que eso es relativo. Eso depende.
Pero por eso, o sea, yo no creo que sea como el escándalo... O sea, sí, va a repercutir, va a estar la pregunta del periodista, pero pasa también los tiempos. O sea, es tan reciente, o sea, se juntó la meta, hay en la pregunta de la prensa, y puede haber el siguiente año y parece que me tinca que se le va a olvidar, ¿cachai? Como que...
Eso es lo que yo iba a decir, bueno, justamente, pero, que en un año ya, más, pero todo se olvida. Si la, sí, pero es eso, así la, esto, el público es así.
Claro, pero...
Parecía
pero,
la política, ¿no?
Pero entonces, bajo esa premisa, entonces no nos preocupemos de los escándalos que hay en las organizaciones civiles.
No, pero Felipe no soy chanta, yo nunca
no
eso.
Yo no soy chanta, perdona.
Está ahí sobre interpretando mi respuesta.
No, no estoy sobreinterpretando. Mira,
entonces no investigo nada.
Javiera, no, no.
Eliminemos
porque,
la PDI.
Javiera, porque te voy a decir algo. A mí me encanta la Teletón. Yo he trabajado con la Teletón, he sido telefonista de la Teletón, trabajo en los canales de televisión, le tengo una alta estima personal y profesional a quienes trabajan en la Teletón. Pero yo no hablo por mí, yo hablo del impacto que genera esto, porque estas cosas te ensucian algo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto? No lo sé, porque eso tú no lo puedes estimar. Y lo otro, que te lo voy a afirmar, los canales de televisión que están suscritos a Anatel, porque en algún minuto se salió la red y hoy día está de nuevo, no van a dar una línea de esto, una línea. ¿Y sabes por qué?
Obvio.
La respuesta es obvia, ¿no?
Oye, me tomo un poco de los puntos, a ver, varias cosas. Yo creo que la Teletón, a ver, me ha tocado trabajar en fundaciones, de hecho, parto en la coordinadora, y el mismo ejemplo, que la coordinadora nace de personas naturales, y cuando le toca participar en la campaña termina siendo investigado realmente por los medios, quiénes están detrás, quién le pone la plata, que lo financia tal gallo, el otro, y tú decís, pero nosotros, ¿qué, este loco, dónde sacaron toda esta información? Si nosotros con Cueva tenemos plata para pagar el fin de mes, entonces... Cuando tiene una fundación, como es la Teletón, yo voy a separar las causas. Uno, lo que ha hecho la Teletón en todos estos años, que yo estoy perdido, ya no la pude ver este fin de semana, pronto me perdería qué año vamos, pero cercano a los 50, yo creo 40 y tantos, han hecho una labor enorme, una labor que no la tomó el Estado, que no la tomaban los privados, y creo que fue una muy bonita obra, y que además, como muchos hablamos, es la parte cuando se unía al país, como cuando hay un terremoto, o cuando gana la selección, el país se une. Por lo tanto, yo creo que rescatando esa parte, que es lo valioso que siempre ha hecho. Segundo, estoy con Anita en el sentido de que la sociedad hoy día, y me tocó estando en un centro padre, la gente quiere transparencia, quiere saber en qué se gasta la plata, por dónde se van, y cuando uno nada teme, es porque nada hace. En este caso yo no he visto el reportaje, por lo tanto me abstengo a opinar en detalle, pero me voy al fondo, transparencia total. Ojalá que no sea algo turbio, porque cuando, claro, si Javier explicaba un poco, gasto de producción, por supuesto, para mover la gente, alguien trabaja. Ahora, si, como también decía Felipe, dijiste que los rostros son todos gente que gratuitamente va, gol en contra, pues, mal explicada, y eso genera una duda. Y también estoy un poco en la Javiera, que me acuerdo que siempre ha pasado algo con Don Francisco, la Teletón, algunos la han metido hasta en política, en algunas cosas así, en la cual tratan de llevar a la Teletón a estos casos, como puede haber sido capaz el reportaje de Zipper, que ojalá se pueda explicar. Segundo, es raro, claro, sospechoso cuando empiezan a aparecer pagos a personas que tú decís, bueno, ¿cuál es el fin? Capaz falta una explicación y ojalá la Teletón pueda responderlo, porque también tiene razón, Felipe, uno... La fe pública, sobre todo en este tipo de actos de donde la gente dona caridad, o ¿cuál fue la otra palabra de Felipe?
Solidaridad.
Solidaridad.
Es una mezcla. Solidaridad o no. Caridad, que no es lo
claro,
mismo.
Claro, digo así, no es lo mismo, pero supongamos que las personas, cada uno lo ve desde caridad o solidaridad, claro, te puede golpear. Yo también creo que, como la Teletón en todos estos años siempre ha tenido algo, siempre sale algún reportaje puntual de alguna cosa, como alguna vez criticaron a la empresa por donar, porque pueden descontar de impuestos. Bueno, si en todo el mundo la gente puede descontar de impuestos, pues, normalmente cuando hacía donaciones, o los países menos desarrollados, también hay muchas personas naturales, personales, que dan y dan mucha plata de su billetera. O sea, no es que sacó a la empresa, sino billetera acá, que en muchos casos, hay uno que se hizo muy famoso porque vino de Miami, me acuerdo, hace un par de años, y puso dos verdes cuando el grupo X había puesto uno, y este era Juan Pérez, me entendían, no era nadie. Entonces, creo que sí, transparencia total, y segundo, ojalá que no golpee una obra muy bonita. Me ha tocado conocer gente de la Teletón y son cientos, miles de personas que están en torno a ello, que tienen que tener su financiamiento, tienen que tener su apoyo, que el Estado siempre, o sea, en cada Teletón me acuerdo que algún presidente aparece y dice, no, este año nosotros no vamos a venir con tanto, no tengo idea si todavía el Estado se pone o seguimos siendo los privados y empresas que donan, pero hay que cuidar estas obras bonitas que creo que han unido al país muchas veces y que hace una obra bonita, y que realmente por errores, formas humanas, pueden dañar después posteriormente una linda obra por no haber hecho las cosas bien, más transparente, mejor explicado, y la gente no estaba que le pasen gato por liebre, y por lo tanto creo que eso siempre es importante traerlo a la mesa y clarificar.
Oye, Felipe, ¿qué decía la columna sobre caridad y solidaridad, más o menos?
Ah, pero encantado.
Cuente.
Hay una parte... Hay una... ¿Perdón?
Interesante la diferencia.
La discusión. No, es que... Porque no sé si la caridad es como la versión mala, ¿cachai?
Sí, buen punto.
Sí, claro. Mira, No sé si una versión mala, solo que efectivamente hay una diferencia. La interpretación la pone cada uno. Pero mira, la columna, voy a tratar de resumirla, pero hay una parte que es notable. Dice, durante los primeros meses de la pandemia circuló por los medios y las redes sociales una historia sobre la célebre antropóloga Margaret Mead. Espero haberlo dicho bien su apellido. La anécdota registraba que durante un encuentro de Mead con jóvenes estudiantes, uno de ellos le preguntó qué podría considerarse como un primer signo de civilización en una agrupación humana. La autora de Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa le respondió que una primera señal de civilización en una cultura antigua era encontrarse en una excavación con un fémur que presentara indicios de haber sanado de una fractura. Mead le explicó que la razón para que un hallazgo como ese y no un artefacto o edificación fuera tan trascendental. Ese hueso significaba que alguien se había encargado de cuidar de la persona herida, entablillándole la pierna, alimentándola y trasladándola si era necesario. Todo eso significaba una convivencia grupal, en donde un individuo con una extremidad rota podría sobrevivir a la muerte, una suerte que no correría un ejemplar de otra especie animal en similares condiciones. Interesante el ejemplo, ¿no?
Háceme la bajada, porfa, que ando medio cansado.
Pero ¿lo entendieron o no?
Sí, no, más o menos, sí. Alguien tuvo que haberlo ayudado en algún minuto.
Sí, aquí Óscar Contardo, y para cerrar, digamos, dice, mirando en retrospectiva, la campaña del rechazo reconoció ese flanco y lo explotó a través del temor a ser expropiado. A propósito del tema de los fondos de pensiones, aún entre quienes no tenían nada expropiable, porque es verdad, hay que decir que como 2 millones de personas no tienen ni un peso en las cuentas individuales, y el miedo a que más derechos sociales para todos podría significar una merma en la calidad de la vida propia. La posibilidad de que otros desconocidos avancen puede resultar amenazante en nuestro medio, sobre todo porque la costumbre y el folclore indican que el estatus y la prosperidad propia dependen casi siempre de la desgracia ajena. Es provocador Contardo, a mí me gusta. Eso.
Y espérate, ¿y en ninguna parte compara, ocupa la palabra caridad y...?
Sí, lo estoy pillando.
Ya, dale.
Aguanta un chiquitito.
Porque la bajada igual es densa, o sea, hay que hacerle como un doble clic para cacharla donde iba el toque.
Dice... nosotros, en cambio, no somos un pueblo solidario, se compara con Japón. No creo que alguna vez lo hayamos sido. Nuestros compromisos con el prójimo no suelen ir más allá de los círculos familiares, tribales y en algunos sectores estamentarios. No hemos sido educados para preocuparnos o confiar en alguien que esté fuera de nuestra agenda telefónica. A veces ni siquiera eso. Hemos construido un mito de hospitalidad relacionado con nuestra condición isleña y otro mito de pueblo solidario vinculado a la pobreza extrema o a las tragedias naturales. Nuestra manera de manifestar preocupación por el bienestar de los otros es la beneficencia puntual, la caridad voceada con fanfarria, como una forma de mitigar el sufrimiento ajeno. Farca en redes sociales ayudando a la señora, que no está mal, digamos, pero la pregunta es ¿por qué lo hace a través de redes sociales y no lo hace directo? Pero bueno, cada uno hace lo que quiere con su plata. Chile ayuda a Chile desde una jerarquía superior a una posición de inferioridad. Para ese registro conductual, la horizontalidad es imposible. La caridad no es lo mismo que solidaridad, tal como la lástima no es sinónimo de respeto o consideración. A mí me gusta esto porque nos desnuda. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos, no sé si está ahí tú, Guaso, que el chileno general, en general, siempre hay excepciones, por supuesto, tiene un discurso público
y el privado.
Un discurso privado. Sí.
Pero me gustó, o sea, era compleja en el inicio, ahora que la hiciste trabajar al final, claro, uno tomaría como que la caridad es mi obligación con el prójimo de dar o ayudar. La solidaridad es más intrínseco y pasa en el tiempo y lo haces sin que nadie sepa.
Tú te sientes bien.
La solidaridad es como interna, es decir, yo soy feliz por ayudar, por ser, porque partía un poco hablando de mi querido suegro que tenía esa cosa de dar a todo concha lo mismo lo que le costara y que nadie supiera, ojalá. De hecho, ni te cuento la historia de cantidad de sus trabajadores que me contaban de las cosas que él hizo por ellos, sin que nadie supiera. Y eso es capaz de ser solidario. Y la caridad fuera algo más público y más impersonal. ¿Va por ahí? Esa es la bajada que yo leo. No sé, la Javier, la Anita, ¿cómo lo toman?
No sé, yo lo quise traer a colación porque me pareció me pareció interesante, porque además él hace también un recuerdo de lo que pasó con la pandemia y con ciertas frases hechas que usaron.
O con el caso de que la gente estaba en contra de, pero porque me afectaba a mí, como diciendo lo que me podía, pero no porque me preocupara el resto. Eso es un poco la idea.
Claro,
que está.
Dice, por ejemplo, muy cortito, dice...
Claro, una buena columna, o sea...
Dice, la historia del diálogo de Met, profusamente difundida en 2020, servía como un contrapunto a la metáfora de la guerra usada con insistencia durante la erupción del coronavirus, cuando se repetían frases hechas comparando la emergencia internacional con una batalla o calificando de guerreros al personal sanitario. Esas analogías ocultaban lo que realmente servía para salvarse de la enfermedad: la cooperación entre política y ciencia, y la solidaridad entre los ciudadanos. Cuidar de uno mismo era cuidar de los otros, incluso de los desconocidos.
Bueno, si me tomo ese punto, me tocó, porque te saludaba mucha gente cuando uno parte a alguien, abrazo y besos por todos lados y todo. Ayer conversamos, oye, no, ¿qué nos va a preocupar el COVID, compadre? Porque estábamos todos ahí. Entonces me dicen, no, si el COVID ya pasó, si son historias del COVID. Compadre, ojo, si tú realmente pensás en el prójimo, puede tomarte un señor X que está súper al filo y tú, por no preocuparte porque ya se acabó el COVID, lo voy a contagiar. Por lo tanto, eso es solidario, en mi opinión, diciendo, me tengo que preocupar que no por mí, que me lo están obligando a poner la mascarilla, sino por el señor que está frente. Y que en cierto grado se logró en algún minuto, creo, en el COVID, en el cual la persona se preocupaba y uno creo lo representaba a sus propios viejos, como diciendo, no voy a la casa del viejo si estoy resfriado, me siento mal, me voy a cuidar, no, porque este viejo entra y no sale, ¿me entendí? Y además, claro, estaba todo ocupado. Entonces, me gustó, sé que...
Pero si estáis con el jardinero, en una de esas te sacáis la mascarilla.
No, yo eso ahí...
Total,
en esos...
total, como el jardinero no es cercano tuyo...
Que ahí, claro, es lo que te digo, ahí es cuando uno...
¿Cachai? Creo
que pasa...
Pero es que es verdad.
Primero es humano, primero, la gente es humana y tiene su forma de ser.
Bueno, pero...
Yo primero, yo hablo por mí, yo por lo menos trato de ser más solidario que Garita. Si ahora me ponía el apellido, trato de buscar la solidaridad, punto. No sé si la logro.
Demasiado como entretenido el diálogo, porque es verdad, igual, o sea, tiene el punto. Yo creo que voy a poner el caso de Chile Ayuda a Chile, ¿se acuerdan? Que fue la campaña del terremoto, ¿no?
Sí, fue el hermano de la Marcela Cuyo, ¿cómo se llama? No. Fue Don Francisco.
No,
fue Francisco.
No, el Chile,
desafío
el
con Don
primer,
Francisco, ¿no?
El primer Chile Ayuda a Chile,
¿cuánto pagaste?
Si no me equivoco, después del terremoto del 85.
¿No? Sí. Ah, 85,
y después
sí.
Hubo por un aluvión en Antofagasta, si no me equivoco.
Ahí nació.
Pero fue la única que nos... fue para el terremoto del 85.
Tienes razón, tienes razón, porque me acuerdo, yo me quedé en la calle, a mí se me cayó mi casa en la cabeza y me quedé sin ni ropa. Nada.
Pero tú eres un sobreviviente, Vaso. ¿Ah?
No, salí antes que se caía la casa.
Ah, menos mal.
Wow.
Bueno, Javiera, ¿tú quieres decir algo de la columna,
sí,
de Oscar Contardo?
O sea, como que, bueno, yo no viví ese terremoto, viví el del 2010, pero sí me acuerdo mucho del Chile Ayuda a Chile y como las imágenes que eran súper potentes. Y la verdad es que yo no sé, por ejemplo, yo vivo afortunadamente en unas casas muy sólidas, pero si no es así, porque son como de cemento, son muy antiguas, pero si no es así, y probablemente a mi vecino quizás se le hubiese caído la terraza, porque ya se le destruye la terraza. Yo no sé, voy a tratar de ser lo más honesta, yo no sé si me hubiese acercado al vecino directamente a decirle, vecino, ¿cuánto le pongo para ayudar a su terraza? Pero sí, uno veía la tele y decía, oh, ya, sí, voy a donar con Luquita, ¿cachai? Ya, sí, sumamos a la cuestión. Y, o sea, como que creo que son actos más espectaculares, como el caso de la Teletón, de Chile Ayuda a Chile, de, no sé, del incendio, no sé cuánto. Pero yo me acuerdo que para el incendio, cuando hubo como temporada de incendio, yo estuve a punto de suscribirme, claro, de meterme a la cuestión para apagar incendio, y yo, ¿qué sabía de esa cuestión? Como eran campañas de la cuestión, ya, toda la gente ayudándolo a los bomberos y a tratar de controlar el fuego. Pero entonces como que siento que es un poco así, es verdad. O sea, no me voy a hacer aquí la santa a decir que si se le hubiese caído la terraza a mi vecino, yo hubiese estado ahí con la pala ayudándolo. Quizás sí, quizás no, pero creo que es más fácil para chileno poner la luquita para el Chile Ayuda a Chile y ayudaste para el Chile Ayuda a Chile, sí, ayudaste, ya, sí. Oye, subí a mis redes que doné a la cuestión.
No,
¿cachai?
No, eso yo lo escucho.
Más así, como...
Entonces, el chileno es caritativo, no es solidario, porque la solidaridad está dada en términos iguales. La caridad está dada desde una mejor condición a una peor condición. Entonces, Chile es caritativo, no es solidario. Porque oye, si tú fueras solidaria, irías donde tu vecino ya, compadre. ¿Cómo construimos la terraza? Hagámosla juntos.
Vengas a alojar para acá.
Igual, igual.
Sí, y lo otro, y es lo que tiene que ver con las pensiones. O sea, yo no sé si yo quiero que me quiten un porcentaje de mis pensiones para dársela a la gente que lo necesita. Si esa es la
verdad. Felipe fue muy buena. Inicialmente habló sobre Teletón y en lo que pensiones, y es un tema.
Claro. Pues
tampoco digo con esto, y por eso es como que quizás como que me gustaría entrar más en la filosofía de la caridad, porque como que uno quizás tiende a pensar de que la caridad es como la mala y la solidaridad es como la buena. Yo no creo que sea así, no. Pero ahí tengo que entrar como a leer más sobre la filosofía.
Es que son las dos, pero lo mismo, pero según la jerarquización que tú le das, es eso. Cuando es entre pares, lo puedes llamar solidaridad. Cuando es jerárquico, de alguien de mejor condición, no estoy hablando de condición económica, ojo, cuando tú estás en una mejor condición, que tu casa no se cayó ante un terremoto y el del otro lado sí, o ante un tsunami, a ti no te pasó nada y a otro sí fue afectado. Ese es el que está en una mejor condición, es caritativo con el que está en peor condición.
Ahora, ninguna de las dos son malas, o sea, la diferencia es cuando...
Se diferencia.
Claro, pero o sea, es que no lo he pensado nunca, y de hecho lo que decía Felipe al inicio, Chile es un país solidario, ¿cierto? Es una frase bastante... No es si me preguntas el elogio, no, he escuchado porque a veces Chile es un país caritativo. No, claro, es verdad. Ahora, yo creo que la bajada, yo creo que toda persona que quiera ayudar a un tercero ya es valorable. Yo me acuerdo siempre cuando uno estaba ayudando y tratando, trabajando en cosas, te toca a la gente que dice, compadre, yo no, pero ahí está la luca. El otro, ¿a qué hora me levanto y a dónde estoy? ¿Te fijas? Y tú, las dos formas están ayudando, de distintas formas, con distintos medios, pero se está jugando. Pero ¿sabéis qué? Me ha tocado en el tiempo de ver que la gente es bastante unipersonal, es bastante yo, me importa a mí mismo, mi familia, mi círculo cercano, y uno se da cuenta que ¿por qué? Porque cuando yo invito a este grupo de amigos, y digo mañana a las 8, Felipe se quedó sin casa, que van a llegar siempre los mismos 3 o 4. El otro va a estar, de alguna forma, ¿te fijáis? Pero, como uno dice, y uno muchas veces dice, oye, que son penca, ¿cómo crees? No vienen todos a ayudar. Es que hay gente que le nace... Hay gente que lo siente, hay gente que lo necesita para sentirse feliz. Te fijo, o sea, es parte de su ser. Entonces, por eso digo, creo que me gustó. Y cuando la Javiera lo relaciona al tema pensiones, yo creo que ningún chileno no quisiera ayudar al resto. Y de hecho, lo ayudamos con la PGU. Todos con nuestros impuestos generales, obviamente estamos ayudando a las personas. Lo mismo que con el IVA, que paga todo chileno. Porque siempre la gente dice, yo no pago usted, porque siempre sale como el solamente el 15 o 20% paga impuestos. No, señores, todos pagan impuestos. Cada vez que usted agarra el auto y se va a la bombacina, paga impuestos. Compra un pan, paga impuestos. Así de corto. Bueno, todos ayudamos. Y claro, puede ser un tema técnico, en la cual yo creo que se lo ha tomado un poco la agenda y creo que lo comparto. Yo creo que uno tiene que hacer solidaridad con el trabajo de uno. Porque si tú quieres donar, tú quieres dar, está bien, te tienen que preguntar porque tu decisión propia, puedes compartirla o no, pero es tu decisión, y por eso creo...
Ese es el punto, o sea, como...
Nadie te puede obligar, ¿me entendí? De hecho, yo no conozco. Yo no doné porque no me acordé, estaba la cabeza en otro lado, pero mi señora sí donó, uno de mis hijos agarró la tarjeta y donó, porque aunque estaban con la misma pena, se conectaron un minuto, yo no cansé, de hecho, y dije, oye, puta, fue la Teletón, ¿cómo le fue? ¡Ah, pasaron la meta! Y la primera pregunta, lo primero que dije... ¡Wow! En un año de crisis, todos con poca plata, ¡qué lindo! ¿Te fijáis? No cuestioné quién, cómo, dónde. Lo encontré lindo y me alegré. ¿Te fijáis? Pero eso fue, por eso digo, no es fácil, no es fácil y tampoco criticable. Yo creo que también es muy personal. O sea, porque realmente hay gente, yo decía, mi suegro con un peso era feliz. Hay gente que no es feliz ni con 100, ¿me entendí? Para no decir, no, el monto, como diciendo, todo es poco. Y yo creo que estos niños, cuando reciben esta ayuda, la reciben tan feliz, y esas familias, porque normalmente son familias que realmente no tienen la posibilidad de tener una mejor salud. Y lógico, uno siempre esperaría que ojalá todos tuvieran esa salud, que todos tuvieran ese acceso, pero la vida, lamentablemente, si uno es realista, siempre va a haber gente más arriba y más abajo. Da lo mismo en qué área, podríamos ponerlo en el fútbol, lo puedes poner en tu vida personal, la vida laboral, siempre va a haber gente arriba de uno u otro. Lo que uno debería tratar de hacer es que ojalá la gente tuviera, y yo siempre he luchado por lo menos en mi leitmotiv cuando me dio una segunda oportunidad de estar en esta tierra, es tratar de hacer bien. Ojalá que a la gente la pueda ayudar, pero siempre alguna persona te va a criticar por lo que haces. De hecho, a mí cuando me meto en ciertas cosas, a ti te encanta. Y digo, no sé, bueno, si me encanta, lo hago porque creo que me corresponde hacerlo y me encantaría que gente se sumara para yo salirme y ojalá se metieran otros a hacer esas cosas.
Claro, pero, lo que pasa es que la crítica está asociada automáticamente, Guaso, para que aprendas. Cuando tú haces algo y lo comentas, en tu caso, lo comunicas, se lo dices a tu señora, se lo dices a tus hijos, se lo dices a tus amigos, lo comunicas por las redes sociales, porque eso depende, automáticamente tú de alguna forma abriste la puerta para que o te alaben
o te critiquen. Lo hiciste porque lo subiste a las redes sociales para que alguien te dijera like, o sea, para que alguien te dijera, ah, qué bueno, es choro.
Y en una de esas no lo hiciste por eso. O sea, hay gente que sí lo hace.
Yo tengo
así,
pero... que me retan porque subo mi almuerzo, mi parrillada, y me dicen, no me invitáis, pues, bueno.
Bueno, dejas que me pica. Bueno, pero ese otro tema, pero claro, porque además, yo creo que los seres humanos, no sé si los chilenos, pero yo creo que los seres humanos estamos ávidos
al ego.
De no solo eso,
o de, esto.
De comentar lo que hacen los otros.
Eso no sé si me gusta eso. Yo sé que criticar el resto, no sé. Mi opinión me gustó de un hecho, pero no, de hecho, muchas veces tú hiciste el ejemplo de Farca, claro, es su forma de ser, ¿te fijáis? No sé si. Cuando la Juanita Pérez necesitó una silla, capaz lo siente que no está haciendo nada malo y comentar que regale una silla. Y hay mucha gente que uno nunca conoce, que es súper bajo perfil, y capaz está bien, y él se siente feliz siendo bajo perfil. Por eso digo, es fácil criticar cuando no eres tú, o sea, oye, compadre, el loco, aunque lo haya puesto en las redes sociales, el loco le puso no sé cuánta y ayudó. ¿Vos hiciste algo? No. Entonces también... Por eso digo, tiene una doble lectura que es súper entendible. Por eso el humano normalmente va a reaccionar, tal vez con críticas que con cosas positivas, al hecho que haga otra persona, porque tal vez inclusive dice, puta, este weón hizo tal cosa, perdón, este personaje hizo tal cosa y yo no pude. Entonces, por lo tanto, yo soy menos que él y eso lo complica. A eso voy un poco, digo que es súper, me gustó tu punto, me gustó la forma como se evalúa, porque creo que uno no se ha cuestionado nunca.
No, mi punto no es mío, es de Oscar Contardo.
No, pero buena, o sea, a eso me refiero.
Me pareció interesante su columna. Anita, tú quieres decir algo, pero la Anita es muy tímida, Javier, para que tú la vayas conociendo, no parte así de una...
Como buena...
Yo sé que se incorporó, así como hizo una corporación, porque algo quiere decir.
No.
¿No? Muy bien.
Me parece que está la ventana delante mío y está tratando de entrar el gato, y si entra, salta arriba del computador, entonces estoy ahí como expectante que no se vaya a meter el gato.
Expectando por el gato. Ya, está muy bien.
No, pero tomando un poco lo que dijeron, yo no sé si, a ver, a todo el mundo le gusta mostrar sus temas todos los días o subir información a las redes sociales. Yo soy una de las que en general no subo nada. Hace dos viernes terminó cuarto medio mi hija, todo el mundo subió las fotos en Facebook, yo no, la verdad que no lo hago, no, porque no me nace, no es un tema que me guste, como exponerme, soy como más bajo perfil en ese sentido, independiente que tremendamente orgullosa de mi cabra, pero es un tema que nunca lo he hecho. Ahora, la gente, como dices tú, Guaso, si tú subes la parrillada, la gente que te va a criticar es por gente que está expectante de, a ver, yo no, a ver, para que se entienda la idea, yo no subo las cosas a redes sociales, pero no critico a los que suben las redes sociales porque no me afecta, pero hay gente que no la sube porque no se atreve, entonces claramente que critica a los que la suben porque sí se atreven, ¿me expliqué?
Sí.
Entonces un poco la gente que está mirando y critica es justamente porque
por algo miran.
Hay gente, es como que yo no me atrevo a hacerlo, a mí no me nace o no me resulta, entonces como no me resulta, critico a los otros. Y eso es un poco lo que yo veo cuanto a la gente que critica tanto.
Oye, y yo le pregunto a la Javi, que hoy día la Javi es una influencia importante en redes sociales, ¿cómo te ha tocado a ti personalmente el recibir la crítica? O hasta ahora, gracias a Dios, hay logrado más cosas positivas, porque objetivamente estáis muy expuesta, estáis en la exposición de que te critiquen por A, por B, por C.
Yo estoy cada día menos influencer, pero...
Ah, buena, sí, ya, ok, que... te la compro, ya, pero... sí, tienes razón.
Pero la verdad es que yo como que me ha tocado sufrir mucho como hater en redes sociales, no sé por qué tanto, o sea, yo sé que a veces soy media de lenguaje y todo, pero dentro de los márgenes normales, pero... me ha tocado recibir mucha funa, mucha molestia, y incluso como en episodios donde he estado con gente más funada que yo, como que terminan funándome siempre más a mí. Entonces como que me siento una víctima de las redes
sociales. La víctima.
Sí, una víctima harto de las redes sociales.
Espérate, ¿y tú le respondías?
Twitter, ¿Twitter, Javiera?
Twitter, Instagram, es súper multiplataforma mi funa, ¿cachai?
Pero la funa de Twitter es por algo político y la funa de Instagram es por las fotos que sube o tiene concordancia una con la otra, digamos.
No, yo generalmente en mi red subo harto contenido político, entonces como que no.
Ya.
Yo subo, o sea, subo no es a tu persona, es a lo que opináis o lo que pensáis. Eso es sentido.
Eso es lo que pasa en las redes, la poca tolerancia. Si esta cuestión se ha transformado en intolerancia pura, y eso, por eso yo no las uso. Me apesta la intolerancia a las personas. Sí, en el fondo, todos somos libres de opinar y decir lo que queremos. Si no estoy agrediendo directamente a una persona, ¿cuál es el punto de criticar la opinión de las individual?
O sea, yo tengo mucho hate, y por ejemplo, cuando fui a la Radio El Conquistador con tu programa, de hecho, cuando nos invitaron,
¿Estaba el tío conductor?
Programa del cual yo participo, Javiera, lo único mío es este teléfono, ¿ah? Este lápiz que me regaló mi papá cuando salí.
Pues el programa que tú participas. Fui a este programa y fue...
El Chanta, como me pusiste.
Tanta violencia.
Como me pusiste.
¿Así le pusiste a redes sociales? ¿Fuiste al programa del Chanta?
No, ¿serio? ahora me puso que yo era chanta.
Sí, pues ahora recién, porque es verdad, porque tuve una opinión piola y tú te la tomás como si yo eliminara la transparencia del universo.
Y eso automáticamente me transformó en chanta.
¿Sí?
Ah, no, Javiera, es que tú lleváis poco tiempo acá. Uno que ya lleva más tiempo está acostumbrado que el tío conductor. O sea, una vez yo dije que yo saludaba a los ascensores a todas las personas cuando llego y no, imposible, no lo voy a hacer. Y es verdad, pues, lo hago.
¿Cuándo dije eso que yo no? ¿Cómo vas a saber?
Voy a buscar en nuestro canal de YouTube, Cata Ciudadana,
/. Ese programa no estaba grabado en YouTube,
¿Cómo te voy a decir que sí? Tengo que dar fe, pues, si nunca ha estado un ascensor contigo.
No puedo encontrar en ninguno. Y te saludo.
Qué miedo, qué miedo.
Bueno.
Javi, dale.
Digo, la cosa es que participamos en este programa junto a la Mara y bueno, somos pura tontera nosotras.
¿Cuándo puedo invitar a la Mara? Sabes que me cae la raja, la encuentro genial.
Oye, pero.
Déjame,
la dispersión, hombre.
Dale.
No sería el vaso.
Oh,
bueno, la cosa es que me recibí mucho hate y hate como. No simplemente por las tonteras que yo decía, sino que era, es que la Javiera me cae súper mal, es que la Javiera, o sea, súper brígido, o sea, me decían como, la Javiera tiene pelo corto, entonces una progre, no sé, feminista, lesbiana, bla, 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 así, súper, súper, súper duro. Yo no tengo ningún problema con que me tilden de cualquier identidad sexual o orientación sexual, porque soy súper relajada con eso, pero la gente lo ocupa como insulto o como denostación, porque querían hacerlo nomás, ¿cachai? Entonces no es simplemente por opinión política, sino que hay gente que toma tu figura y te empieza a como creer que tú eres el enemigo de la nación, básicamente. Entonces es súper duro, y yo en mi vida, en mis campañas y toda la cuestión, yo recibí amenazas de muerte a ese nivel. Gente me ha perseguido en la calle, o sea, como que siento que hay algo que no sé si estoy como muy al límite de las cosas, pero me ha tocado vivir ese odio no solamente por redes, sino que como que traspasa un poco la pantalla, y gente que me ha hecho grafitis como odiándome, así. Es súper súper difícil, súper duro.
¿Y cómo se maneja eso, Javiera? ¿Cómo uno...? Porque tú estás metida en esto, estamos hablando de esto, manejas el concepto, entiendes lo que son las redes sociales y sus cosas positivas, pero también las cosas negativas. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se avanza, digamos?
O sea, yo creo que lo principal es como que tengáis un círculo de hierro súper firme, tu familia, tus amigos, que te digan, ok, si te mandaste una embarrada, dijiste algo como tranquila, son cosas que pasan, que te aterricen un poco. En el caso mío, mi familia siempre ha sido muy apañadora y siempre me pone el cable a tierra, ¿cachai? Pero yo igual soy una persona súper sensible, entonces como que no es que yo diga, ah, filo, mientras más me funen mejor, más fama, ya soy muy conocida.
No, claro.
No, a mí me afectas mucho porque al final te atacan con cosas que son sensibles para ti. Algunas no, algunas sí, pero armar un personaje que tú no te sientes cómodo y te da miedo también, te da miedo, o sea, yo me acuerdo que en la época como más dura, a mí me daba miedo tomar el metro porque de repente venía en grupo y me empezaban a gritar, ¿cachai? Como, es súper locura todo lo que pasa y también hay mucha gente que dice, bueno, si da lo mismo, filo, y no da lo mismo, pues como que si empezamos a naturalizar las cosas, si empezamos a naturalizar las funas, a que...
De nuevo no, la solidaridad. ¿Viste? Ahí aparece la solidaridad de nuevo. No, da lo mismo. Claro, da lo mismo porque tú no te llamás Javiera Rodríguez.
Sí, po.
Claro, da lo mismo porque son otros, pero no soy yo. Claro, es re fácil.
Es como la gente que no le importa la zona cero, pero que no vi, porque no vi la zona cero.
No, y claro. La Javiera es adulta. Imagínate esto a nivel de cabros que están formándose, niños adolescentes, que son
súper terribles.
El triple de sensibles y que les afecta porque magnifican todo.
Es súper terrible. Toda la etapa de la adolescencia, terrible.
Sí. Javiera, y básicamente, por lo que entiendo, es como. ¿Cómo explicarlo? Pero a mí me da mucha risa, perdón por ser tan irónico.
¿Cómo te reís de lo que le pasa a la Javi? No seas pesado.
No, soy irónico.
Soy solidario, eres caritativo.
Perdón por ser irónico con ciertas personas, no es que yo me sienta más ni menos, pero me da risa porque es como, oye, ¿cómo dejan hablar? Que me lo han dicho 500 veces. ¿Cómo, qué más puede decir el tostadito? Yo digo, o sea, si yo fuera palidito, podría decirlo. No sé si me explico, es como que no tiene que ver una cosa, pero me da risa, pero en fin.
Felipe, no va la persona, va lo que tú dices, ahora, como tú piensas.
Claro, es bastante más soft de lo que describió recién la Javiera, digo. Pero para que se entienda. Y a mí me dan risa esas cosas, y digo, ¿cómo? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, lo que se busca, entiendo, Javiera, es denostarte para ellos, porque para ti la paráis de pecho y la tenéis para el córner, digamos, pero básicamente el fondo es por tu argumento, por tu opinión, por tu desarrollo argumental de algún tema. Es ahí donde, digamos, eso es lo que molesta, ¿verdad?
Sí, pues les molesta. Bueno, a mí me han funado desde la izquierda y la derecha, o sea, duele más porque yo soy más de derecha, pero duele más cuando es de tu propio sector, pues porque es como, no entendiste nada, ¿cachai? O sea, no tenés que atacar a mí, básicamente, no tenés que atacar a nadie, pero en particular, como no estoy atacando tu idea ni yendo contra tuya, ¿cachai? Pero como es un mundo tan de estereotipo y si no calzas en la regla, entonces estás equivocado, pasa lo que dices tú, o sea, a mí me atacan por como pienso, pero ahí va una derivación de que a veces no soy suficientemente dura con mi pensamiento o soy demasiado blanda con mi pensamiento. Ya, eso una. El segundo es, yo digo las cosas, pero por mi físico, mi apariencia, no pareciera que yo no estuviera diciendo lo que yo realmente pienso, ¿cachai? Que yo soy más estilo ñuñuino, ¿cachai? Entonces tengo que hablar como según mi apariencia.
El estereotipo, pues. El estereotipo, tú tienes que ser estereotipo, tú tienes que cumplir a rajatabla.
Tienes que estar en la tribu. Tiene que estar la tribu X, si no está fuera.
Bueno, esta es la diferencia de cuando uno habla no desde la ideología, que es lo que me pasa muchas veces a mí, que a mí también me critican por lo mismo que la Javiera, mucho más soft, mucho más low profil, nada que ver con lo que acaba de decir la Javiera. Yo no soy un influencer, ni mucho menos como la Javiera, pero eso tiene que ver con que te tratan de llevar a la trinchera.
Felipe, normalmente cuando las personas no tienen...
Y la Javiera habla por la Javiera Rodríguez, no habla por otros. Y eso a mucha gente le molesta.
Pero si la Javiera lo contó cuando recién sumó a Carta Ciudadana, ¿verdad, Javiera, cuando nos contaste que a ti te costaba defender a las mujeres por ser mujer? Creo que fue así más o menos como nos comentaste así cuando estuviste en la universidad. Y era como,
¿qué comenté?
No, pero nada, te lo puedo mandar por el programa. Pero fue como así, como... La criticaban por ser mujer, porque no se sumaba a las que estaban en cierto grupo. Te fijas, yo ya quería defender a las mujeres desde su punto de vista. Es más, yo creo que si a mi hija le habláis, claro, puede ser feminista, pero desde su opinión de feminismo, y las que estaban al lado, que son gente amiga, no, pero ¿cómo no hay la marcha? Si tenéis que ir, pues. Pero es que yo defiendo el feminismo de otra forma. Yo creo que cuando las personas no son capaces de defender sus opiniones, o no son capaces de transmitir lo que piensan, lógicamente lo estáis cancelando, porque al final la Javiera está opinando y la están atacando, como tú decís, qué pena, Javi, y ojalá no te pase nunca más, porque no debes hacer la sociedad así. Tu opinión es válida, tú puedes estar en desacuerdo, y es lo que nos ha pasado en los últimos par de años, 10 años, para no decir los últimos 4, unos 10 años en los cuales dejamos de entender que las personas pueden ser totalmente distintos a uno, y uno puede estar en desacuerdo, pero con ideas. Tú le puedes decir, compadre, por esto, no, que esta chica es gorda, flaca, amarillo, y como me dice, compadre, beta caroteno, en algún minuto nos explicó Felipe su color por su beta caroteno, y fue muy buena la explicación, ya lo compré, está para el verano, está listo, guardado ahí. Entonces, ¿dónde voy? Felipe es lo que dice muchas veces, no es broma, Felipe siempre está quemado, entonces el tema pasa en el solarium, no tiene idea si el señor es quemado o es de esa forma. ¿Por qué lo hace? No porque Felipe esté quemado, sino que le encantaría ser igual que él. Es un tema que le sale de ahí, No lo van a
tampoco de eso, claro.
No lo van a atacar por lo que lo quieren atacar porque hay que atacarlo. No, porque...
y además que tiene que ver también con que eso es.
Justamente eso, que en el fondo el efecto espejo, la gente critica cuando hace, es el efecto espejo, lo que te demuestra no, de porque... ti o lo que tú no te atreves.
Y por las cosas que uno lee entre líneas, es porque eso que se supone que yo hago es demasiado superficial para algo que yo puedo opinar que se supone que es un poco más elaborado, como si hablar de la reforma de pensiones fuera tan elaborado, pero bueno, la gente considera que cuando uno habla de eso o habla de política es una cosa así como de física cuántica, pero bueno, cada uno le da la categoría que quiera. Ya. Oye, se nos acabó el programa y tenemos que
terminar
porque si no después nos retan y que nos pasamos, o sea, me paso yo en realidad.
No, cuando te juntáis con las chiquillas poderosas, los días martes sí, o miércoles.
Queremos saludar a las personas que nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no son el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, ahí nos puede escuchar cuando quiera, a la hora que quiera, el día que quiera, acá el Chanta Cargo, Radio América, la Radio de la Región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y recordar que tenemos nuestro canal de YouTube, ahí usted se mete a YouTube y ve Carta Ciudadana y la idea es que se suscriba. Javiera Rodríguez, que te vaya regio, Javiera. No quise ser un chanta contigo para nada, solo discutí algo, pero...
No, ¿puedo decir una cosita muy cortita? Yo valoro mucho, a raíz de la conversación que tuvimos, valoro mucho que en este panel y con el equipo que siempre comentamos, que yo creo que ninguno de acá habla como desde un lugar cerrado ideológicamente, como que de repente discutimos que, bueno, caridad, solidaridad, pero ponemos en duda todo, porque yo creo que ninguno de nosotros tiene la razón absoluta de las cosas, así que... valoro mucho el espacio ahí llorando, pero
lloré es suficiente, no me hagas llorar porque me voy a llorar, mira,
me acordé de las palabras al cierre de Canal 13 en los 80.
Sí, sí, verdad.
Javiera, tú eres una gran editorialista, ¿eh?
¿Por qué?
Porque lo que acabas de hacer es una especie de editorial, te felicito, muy bien.
¿Cómo se dice?
El chanta te felicita, el chanta.
Cuidado, Matamala, se nos viene Rodríguez.
Está muy sentido.
Acá el chanta, no, Javiera, no soy sentido. Es que a mí me gusta el autobullying.
Cuando te hace bullying es porque te quiere, por si acaso.
No, no, sí. el bullying, me encanta el hacerme bullying a mí. Anita, el gato no entró, menos mal. Me tenías preocupado. Abrazo, Anita.
Igual.
Buena semana.
Guaso, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana y un pequeño mensaje. Señora, señor, como decía Julito Martínez, tomando un poco lo que dice la Javiera, si usted llega a sus manos un artículo, un comentario, que no sea fake news, un libro de algo que usted tenía preconcebido como idea, o que en una de esas ideológicamente no le cuadra, tome el libro, tome el artículo y léalo. Eso es lo mejor que le puede pasar. No siempre leer lo que a uno le hace sentido, sino que lo que no le hace sentido también leerlo, porque eso ayuda. Guaso, Anita, Javiera, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Chau.
Chau.